que salió y dijo, mira, repito, mira, me tomo otra ración, churros o porras, lo que quieran, nos vale toda la Comunidad de Madrid y nos vale que nos lo cuenten por WhatsApp 628-091-117 o que nos lo cuenten por teléfono gratuito 900-10-30-63 o que nos manden una foto al Twitter o al Facebook, que tenemos muchas formas de comunicación, donde se comen los mejores churros de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117 628-091-117. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Son las 8:32 de la mañana, ya saben, están en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la frecuencia modulada, y les acompañamos en este programa, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y cuando llegamos a esta hora, pues solemos hacer eso que nos gusta llamar nuestro desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes de hoy? Pues tenemos a María Dolores Moreno, que es directora general de la Mujer en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
También nos acompañan pues otra mujer, otro diamante, que es Victoria Lafora, colega de las tareas informativas. Buenos días.
Muy buenos días.
Y otro diamante que también es Antena de Oro, Javier Gallego, también colega en las tareas informativas. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Las diamantes son ellas. Bueno, pues, bien acompañado.
Vale, estamos. Te vamos a poner, tú eres un rubí.
Bueno. Te lo sugiero, jefe Granate, sí, ¿verdad?
Bueno, pues en fin, vamos. Lo comentábamos al inicio de este programa. Queríamos interesarnos por, bueno, pues por la violencia machista en una comunidad como la nuestra, pero en general también en nuestro país, porque es algo que desgraciadamente en nuestra comunidad ha ido en aumento en lo que llevamos de año. De momento, que se sepa, son 8 las mujeres que han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género, y en 20 ocasiones, en esos casos de violencia de género, la Comunidad de Madrid se ha personado para defender a las mujeres. Y la primera pregunta es obligada para la directora general de la mujer en la Comunidad de Madrid, y es un poco que nos valore cuál es la situación, cómo se observa desde la dirección general que usted dirige, la situación de la violencia de género, violencia machista en una comunidad como la nuestra.
Pues la situación es dramática. Evidentemente, que 8 mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2017 sean las cifras que tenemos encima de la mesa, es una cifra escalofriante. No obstante, una sola mujer víctima de violencia de género ya es suficiente, es decir, es suficiente y demasiado. Entonces, por parte del Gobierno regional, estamos trabajando para tratar de erradicar esta lacra social. En el año, a finales de 2015, aprobamos una estrategia, la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. Es una estrategia que tiene 3 ejes de actuación principales para trabajar en las cuestiones más importantes que tienen que ver en la lucha contra la violencia de género. El primero de ellos son actuaciones en prevención y sensibilización, muy importantes. El segundo de los ejes tiene que ver con la atención integral a las víctimas de violencia de género. Y el tercero, la coordinación entre todas las instituciones. Entonces, en esa línea de trabajo es en la que estamos trabajando, valga la redundancia, en la Comunidad de Madrid para tratar de erradicar estos casos.
Yo quería preguntar también a María Dolores Moreno si se hace una incidencia especial en las chicas más jóvenes, porque estábamos hablando, hemos dicho 8 víctimas mortales en lo que llevamos de año, pero podrían ser 9. Hablábamos del último caso, una chica de 16 años. Hay una de las hipótesis, la más bueno, pues la que tiene más peso ahora mismo, que baraja la policía, es que haya sido asesinada por un exnovio. Y el tema es que cada vez oímos que las víctimas son más jóvenes, o esa sensación da, ¿no? O a lo mejor es que duelen más, quizá.
Sí, en este caso que mencionas, Begoña, una de las líneas que baraja la policía es precisamente que pueda ser violencia de género. No obstante, hay que ser muy cautos a la hora de poder confirmar. Me consta que la policía está trabajando intensamente para averiguar qué es lo que ha podido suceder en este caso, y de momento no está confirmada. Bien, es cierto que una de las líneas que se baraja, se están trabajando en todas, están todas las líneas abiertas, y una de ellas precisamente es esta.
Pero aún, que sí es verdad, porque en la dirección vuestra, en su dirección, se trabaja también, y yo sé que se están haciendo campañas específicas dirigidas a las chicas más jóvenes.
Sí,
¿no?
Sí, así es. Contamos además con una unidad específica de adolescentes que cuenta con un programa, el programa No te cortes, en virtud del cual no solo aquellas chicas jóvenes que puedan estar sufriendo violencia de género en el ámbito de una relación afectiva, en sus primeras relaciones de pareja, pueden acudir a esta unidad de adolescentes, sino incluso los familiares. Es decir, si algún padre, madre, algún familiar de una chica adolescente detecta que su hija, que su familiar, que su sobrina pueda estar sufriendo violencia de género, puede acudir a esta unidad de adolescentes para atender y ayudar a esta chica a poder salir de esa situación de violencia. No obstante, sí que me gustaría dejar claro que, aparte de la atención psicológica, la atención integral que se dispensa en todos los recursos de la Comunidad de Madrid, es fundamental la denuncia. Tenemos que denunciar todos y cada uno de los casos de los que tengamos conocimiento que una mujer, una chica, una señora mayor, cualquier mujer pueda estar sufriendo de violencia de género, y denunciarlo. Es el primer paso para activar todos los mecanismos de protección.
Actuar.
Sí, todos los mecanismos de protección que no solamente tiene la Comunidad de Madrid, sino que tienen otras instituciones y que estamos trabajando además en la Comunidad de Madrid de forma coordinada. Uh-huh.
Justamente el pasado viernes llegaban a un acuerdo el consejero de Presidencia para que en la Comunidad de Madrid que puedan contar de forma gratuita con un procurador justamente para facilitar esa interposición de una denuncia, ¿no? Eso es importante porque parece como que hay ciertas reticencias por parte de las mujeres en este caso a hacer efectiva una denuncia contra el supuesto agresor.
Sí, efectivamente se ha firmado un convenio con el Colegio de Procuradores precisamente para abrir esta vía. También contamos en la Dirección General con un servicio de orientación jurídica gratuita. Me gustaría recalcar que el acceso a todos los recursos que existen en la Comunidad de Madrid es independiente de que la mujer haya o no interpuesto denuncia. Y como le decía, hay este servicio de orientación para el servicio de procuradores, hay un servicio de orientación jurídica gratuita y además contamos con una red de puntos en 51 municipios y mancomunidades de la región donde también se presta gratuitamente, evidentemente, atención psicológica, atención jurídica, atención social a todas aquellas mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género, hayan o no denunciado, tengan o no orden de protección. Lo que se trata es de acercar los servicios, los recursos de la Comunidad de Madrid a todas las mujeres, independientemente del lugar en el que residan.
El problema de que muchas mujeres no denuncien, yo me imagino que está en el miedo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se le puede decir a una mujer que esté ahora mismo en una situación de maltrato, que no tiene por qué ser físico, que puede ser psicológico, para animarla a denunciar?
Que estamos para ayudarla. Hay mecanismos, hay recursos suficientes para ayudar a todas estas mujeres. En la Comunidad de Madrid contamos con recursos residenciales, con recursos no residenciales, de atención jurídica, psicológica. Estamos modificando, en la Asamblea se ha presentado un proyecto de ley para facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género, para que tampoco tengan esa necesidad de tener esa orden de protección, que ahora mismo sí se les exige. Contamos con recursos suficientes en la Comunidad de Madrid, que den ese paso, que estamos para ayudarlas. Pero, insisto, no solamente la Comunidad de Madrid, que cuenta con recursos suficientes, sino el resto de instituciones también, y que estamos perfectamente coordinados para que no tengan que estar contando una y otra vez la situación historia tan dramática que están sufriendo.
Señora Moreno, teniendo en cuenta que hay una, según los datos, hay más de 6.000 mujeres que en este último trimestre figuran como víctimas de la violencia de género, ¿cómo es posible que solo se amplíen los presupuestos de la comunidad en 1 millón de euros para este capítulo en concreto?
El tema de la dotación presupuestaria no es para la violencia de género solamente, me explico. La partida presupuestaria, el programa en concreto que trabaja la violencia de género, también se dedica a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Es decir, las partidas que componen ese programa en la actualidad son suficientes. Como le decía anteriormente a Begoña, los recursos que tenemos son un referente a nivel nacional e internacional. Igual suena mal que lo diga yo, pero es así. Actualmente contamos con recursos suficientes para atender a todas las situaciones de violencia de género que se han planteado y, evidentemente, si hubiese alguna necesidad a mayores, evidentemente la Comunidad de Madrid pondría los recursos suficientes para poder atender esa hipotética demanda.
Y otra pregunta. Hablaba usted de la formación de las adolescentes en esa primera relación amorosa, que es donde empiezan a surgir los primeros datos de control, del móvil, de llamadas telefónicas, de salidas de casa, etcétera, etcétera. ¿Qué está fallando en la educación de los jóvenes de este país? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Que los adolescentes de 14 a 18 años reproducen los mismos esquemas machistas de dominio, de control que han hecho las generaciones anteriores? Falta una educación para la ciudadanía, pero no a las chicas para que estén en prevengan, sino chicos, a los varones para que no repitan esos esquemas repugnantes de convivencia.
¿Qué está fallando? Es una gran pregunta y una pregunta muy muy difícil de contestar de manera sencilla, porque es una cuestión muy compleja en la que influyen múltiples factores. No obstante, también, aparte de contar en la Comunidad de Madrid con esta unidad de adolescentes, para adolescentes que ya son víctimas, están sufriendo violencia de género, la Comunidad de Madrid, precisamente para tratar de erradicar estas conductas que estamos viendo por estadísticas oficiales, que es una realidad existente no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, estamos llevando a cabo talleres de sensibilización, de promoción de la igualdad, que es el primer paso en el que hay que actuar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para tratar de prevenir esa violencia de género posterior. Y estos talleres se están desarrollando en centros de primaria, de secundaria, sean los centros públicos, privados y concertados, precisamente para como una herramienta más para tratar de prevenir estas situaciones, pues que son dramáticas y que los poderes públicos estamos obligados a tratar de erradicar en la medida de nuestras posibilidades.
Sí, yo recojo el guante también de Victoria, porque más allá de lo que, primero una reflexión, más allá de lo que las administraciones implanten, gasten en intentar sobre todo ayudar a las mujeres maltratadas, para mí el origen del problema está en qué falla en la sociedad, qué ha pasado ya no ahora, sino desde hace décadas, para que haya mujeres víctimas y que tengan esa imposibilidad de solucionar este problema. Incluso con la ayuda de la administración, porque la administración se gasta más dinero, la central, las autonómicas, Madrid es un ejemplo, pero sigue habiendo un número inasumible. Entonces, ¿qué falla y qué hay que hacer? ¿Qué falla? Yo estoy con Victoria, falla una cosificación todavía de la mujer, una sociedad machista que observa a la mujer como algo inferior por parte del hombre, de ahí la violencia. Fallan los medios de comunicación, donde la violencia se banaliza y donde se también cosifica a la mujer. En general, cuando hablo de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales, y falla, evidentemente, la educación. Pero la educación no se soluciona con talleres, que hablaba usted de talleres. La educación se soluciona con un plan educativo general, que desde niños se acostumbren precisamente a no cosificar a la mujer, a no ver como algo asumible la violencia machista, etcétera, etcétera. Entonces, después de esta reflexión, la pregunta es, de acuerdo, se gasta más dinero, hay más gasto público, hay más ayudas, hay más legislación a la mujer, pero hay que dar un paso mayor al frente, porque es que las cifras cantan por sí solas. Por mucho que gastemos más dinero, tengamos nuevas legislaciones, entonces, ¿cree que, por ejemplo, el pacto de Estado, que ya no en Madrid, en toda España, es suficiente? ¿Hay que hacer algo más? ¿Hay que, en la educación, en los medios de comunicación, hacer un esfuerzo superior? ¿Qué vía de solución hay? Porque yo soy pesimista. Yo reconozco que soy pesimista y lo digo abiertamente, porque la sociedad es muy difícil de cambiar en poco tiempo. Pero o se toman los poderes públicos muy en serio, más allá del gasto público y de las ayudas a la mujer maltratada y a las víctimas, se lo toman de verdad en serio, y ha habido un inicio con este pacto de Estado para un plan integral que intente en la sociedad visualizar que las mujeres, bueno, pues siguen siendo víctimas y van a seguir siendo víctimas con este contexto social que tenemos. Perdón porque me he extendido mucho, porque me parece un asunto que muchas veces nos fijamos en las cifras, nos fijamos en el gasto, pero no nos fijamos que el magma que hay detrás social es lo que está provocando y va a seguir provocando, desgraciadamente, muchas más víctimas. Entonces la pregunta es, ¿qué más hay que hacer? Hay que hacer algo mucho más importante.
Todos tenemos que hacer, o sea, todos tenemos que implicarnos en la lucha contra la violencia de género. Evidentemente, para los poderes públicos es una obligación establecida en la propia Constitución. Pero toda la sociedad, evidentemente, puede hacer mucho también para tratar de luchar contra esta lacra social. Se hablaba de cifras de denuncias, se han incrementado con los datos del Consejo General del Poder Judicial, que ya tenemos del primer semestre, se han incrementado el número de denuncias, pero si nos fijamos en ese incremento, por ejemplo, del número de denuncias, todavía el entorno de la mujer. La mayoría de las denuncias las interpone la propia víctima o las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando actúan. Sin embargo, es un porcentaje muy, muy pequeño el de familiares,
terceros
que interponen denuncia cuando estoy convencida que el número de terceros que conocen situaciones de violencia de género es
muy
mucho mayor. Es
que,
mucho, es mucho mayor.
Es que está esa idea de no me voy a meter en donde no me llaman, sí, porque si no denuncia. Y además el problema es que luego muchas de las víctimas retiran las denuncias, uh-huh, quizá por presiones de los maltratadores.
Sí, por presiones de maltratadores, por lo que comentabas, uh-huh, antes, Begoña, por miedo, por temor, porque una situación de violencia no es una cuestión de un día para otro. Una situación, una víctima de violencia de género está sufriendo ese maltrato de una manera prolongada y cada vez mayor
progresiva
y
también,
progresiva,
¿no?
Entonces, toda la sociedad podemos hacer, es decir, no podemos mirar para otro lado. Los poderes públicos estamos obligados a actuar. La sociedad, si conoce algún caso de violencia de género, tiene que ponerlo también en conocimiento, bien sea a los servicios sociales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, en este caso, o bien sea denunciando en la policía, porque no podemos mirar para otro lado. Ese silencio cómplice también es responsable de muchos casos de violencia de género. No obstante, sí me gustaría referirme al pacto de Estado contra la violencia de género, que considero que es un paso muy importante, porque en ese pacto de Estado, que ya se ha aprobado en el Senado, se ha aprobado en el Congreso, el Gobierno de España ha elaborado un documento único que ha remitido ya a las comunidades autónomas para que realicemos aportaciones. La Comunidad de Madrid ya las ha realizado. En ese pacto de Estado se han tenido en consideración, son más de 400 medidas, en las cuales se ha tomado en consideración la opinión, el trabajo y la experiencia de expertos en todos los ámbitos de actuación de la violencia de género. Me refiero desde Fiscalía, Consejo General de Poder Judicial, asociaciones de mujeres, las propias comunidades autónomas con su red de recursos. Entonces, estamos trabajando en este pacto de Estado, que yo creo que sí va a ser un paso muy importante para avanzar y erradicar esta violencia de género.
Por cierto, ¿cómo está el tema de las otras víctimas de la violencia de género, que son los niños?
Uh-huh.
Los niños que presencian la violencia de género en sus casas, y qué decir de los huérfanos, de las madres asesinadas por sus parejas. El último es la última víctima, que es una chica de Tenerife, la que hace el número 43 de las asesinadas en lo que llevamos de año, que es una salvajada, pero una salvajada. Bueno, pues tiene un niño de 9 años que ha recogido a la familia y que ya se lo han llevado. ¿Cómo está actuando la Comunidad de Madrid en estos casos concretos, aunque solo sean 8 las mujeres asesinadas, pero con la necesidad psicológica de atención económica con los niños víctimas de violencia machista?
En primer lugar, y en lo que respecta a esos niños que sus madres sufren violencia de género y que ellos ya están reconocidos también en la ley estatal, en la ley madrileña desde el año 2005, ya estaban reconocidos como víctimas directas de violencia de género. La Comunidad de Madrid trabaja en esa red de puntos municipales, trabaja también para atenderles. Contamos además con un equipo de psicólogos infantiles que van por todos esos puntos municipales para reforzar la atención, si es necesario, que se pueda dar en esos puntos. Y contamos con recursos específicos, porque desde el año 2005 ya están considerados como víctimas directas de violencia de género. En cuanto a los niños huérfanos, también en la Dirección General de la Mujer contamos con una unidad de coordinación de todos estos casos de mujeres asesinadas, que precisamente analizan en coordinación con toda la información que se nos facilita desde el Ministerio de Sanidad, desde la Delegación de Gobierno de Madrid, desde el propio Ayuntamiento, coordina toda la información que hay en torno a esa mujer asesinada, y efectivamente si hay niños que han quedado huérfanos se coordina con el resto de consejerías, la atención y el cuidado de estos niños que desgraciadamente han quedado huérfanos.
¿Y las dificultades para cobrar la pensión de orfandad están totalmente resueltas?
Ese tipo de cuestiones tienen que verse, se ha visto en el Pacto de Estado, es una de las medidas que compone, por eso decía que era tan importante el Pacto de Estado, porque se ha tenido en consideración todas las opiniones de expertos de distintos ámbitos. Y una de las medidas que precisamente se va a trabajar, por ser competencia estatal, evidentemente luego afectará a la propia Comunidad de Madrid, es precisamente el tema de la pensión de orfandad de estos niños entre, como les decía, 400, me parece, 57 medidas que contiene.
Yo, en cuestión, es que me ha parecido muy interesante lo que ha planteado de, que hemos hablado ya de esa palabra, miedo, temor, varias veces, que es para mí fundamental. Más allá del magma social que provoca tantas víctimas, y que ahí sigo siendo muy pesimista a pesar de pactos de Estado, etcétera, porque va a ser muy complicado cambiarlo. Pero bueno, estamos donde estamos. Si puede haber una mujer en este momento escuchándonos, o alguien de su entorno que sepa que hay un problema de violencia de género muy grave. Entonces, ¿qué se le dice primero a esa tercera persona, que verdaderamente yo creo que ahí podemos como sociedad hacer algo más, como apuntaba? ¿Qué se le dice? Porque claro, el anonimato es fundamental. Uh-huh. ¿Hay anonimato para denunciar un maltrato que no es en primera persona, que es en tercera persona? Ahí nos cuesta psicológicamente dar ese paso, esto que decía Begoña, no meterse en vidas ajenas, pero quizás también la implicación se visualiza, bueno, de una forma más complicada, porque uno pone nombre a la denuncia. ¿Hay anonimato, por ejemplo, a la hora de denunciar casos de terceras personas? Y una mujer que pueda estar sufriendo en este momento malos tratos, ¿qué se le dice para que rompa ese miedo? Se sabe que hay teléfonos, pero aún así hay barreras que siguen siendo infranqueables.
Hay anonimato para conocer, por ejemplo, qué recursos hay a disposición. En este caso, en la Comunidad de Madrid, se puede llamar al 016. Este teléfono, el 016, tenemos un convenio en la Comunidad de Madrid para que todas aquellas llamadas que se realicen desde la Comunidad de Madrid a ese 016 se derivan al 012 de la Comunidad de Madrid. En el 016, como sabéis, es un teléfono en el que no queda reflejada la llamada, donde hay ese anonimato y donde un profesional especializado va a informar a esa mujer, a ese familiar, a ese entorno de la víctima, a cualquier ciudadano, incluso cualquier profesional, de qué recursos hay a disposición de la mujer víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid. Evidentemente, el hecho de formular denuncia formal, por decirlo así, el hecho de denunciar en una comisaría, en un juzgado, una situación de violencia de género, todos conocemos el procedimiento judicial, es decir, para que se sustancie un procedimiento, tarde o temprano se tienen que ratificar identificar al denunciante y ratificarse en sede judicial, en el juicio oral. No obstante, y para ayudar a esas mujeres víctimas de violencia de género a dar ese paso, también en la Comunidad de Madrid creímos oportuno poner en marcha un programa de acompañamiento a víctimas que a lo mejor hubiesen entrado a través de la red de puntos, que todavía no habían denunciado formalmente en la comisaría o en el juzgado esa situación de violencia de género, pero que la Comunidad de Madrid, al tener abiertos sus recursos, sí que habían pedido ayuda. Entonces, cuando esas profesionales, ese equipo multidisciplinar, valora que esa mujer necesita un acompañamiento en sede judicial para prepararla, para explicarle cómo es el procedimiento, para explicarle qué se va a encontrar, porque son muchos de los miedos que ellas tienen también cuando se enfrentan a ese procedimiento judicial, que qué duda cabe, no es nada agradable para la víctima. Entonces, contamos con un equipo de psicólogas, de trabajadoras sociales que trabajan con esas mujeres que aún no han dado el paso y que a la hora de darlo las puedan ayudar a mantenerse en su denuncia, ya que el procedimiento pueda continuar y, sobre todo, que no se retire esa denuncia, porque, como saben, otra de las medidas que contempla el Pacto de Estado precisamente es el estudiar la manera de eliminar la dispensa a la obligación de declarar, que ahora mismo tienen las víctimas de violencia de género también. Entonces, precisamente, mientras eso sucede, contamos con este equipo para ayudarlas también a mantenerse en su procedimiento, a mantenerse en su denuncia y que el juez pueda conocer en plenitud que está sufriendo esa mujer y que efectivamente le pueda conceder medidas de protección, una orden de protección, pueda adoptar medidas cautelares con relación a los hijos, etcétera.
Hay una, estaba precisamente mirando ese tríptico y ese cartel de la campaña que ha lanzado la Comunidad de Madrid recientemente con las jóvenes, que es que a mí me preocupa especialmente este tema. Y el problema es que hay muchas actitudes, sobre todo de los chicos, como decía Victoria, ¿no? De los jóvenes, que se dan por normales, que claro. Ese es el problema. O sea, esa violencia progresiva empieza en un estadio a lo mejor en el que la chica, la joven, no es ni consciente de estar sufriendo esas actitudes por parte de su novio o de su pareja machistas y que pueden acabar derivando en violencia de género, ¿no?
Sí, así es. Hay una serie de indicadores, las propias.
Podríamos recordar a lo mejor los más importantes.
Viene en el propio tríptico. Además, vienen una serie de indicadores. Ese tríptico está a disposición de todo aquel que quiera consultarlo en la página web. Viene con una serie, viene la manera de acceder a este programa de atención a adolescentes, que es bien a través del teléfono ANAR, que es el 116111.
Está aquí arriba.
Sí. Es el teléfono ANAR, sí, el 116111.
Eso es.
También se puede acceder a través del 012 de la Comunidad de Madrid o a través de un correo electrónico.
Pero es que lo decía por los consejos que dan. O sea, cosas que a una chica, a lo mejor a una adolescente de 15, 16 años que empieza, o 17, que tiene una relación de pareja, de tonteo, de novios y tal, pues eso, que el chico, por ejemplo, pues intenta aislarla de sus amigas, o que comprueba cada cosa que ella dice, o que se mete en la manera que tiene de vestir, o que, una serie de cosas que a lo mejor esa chica ve como normales, o incluso que cree que es porque el chico la quiere mucho, esos celos que mucha gente interpreta
como normales.
Claro, claro, no, y que incluso esos celos que se interpretan a lo mejor erróneamente como una muestra de amor.
Me quiere tanto.
Sí, efectivamente, son indicadores. Tanto para las chicas, pero también hay indicadores incluso para los familiares. Es decir, si una madre, un padre ve que su hija cambios de actitud, que cuando recibe una llamada le cambia su estado de ánimo, no sale con sus amigos de antes. Hay una serie de indicadores que tienen que hacer saltar las alarmas y pedir ayuda. Pedir ayuda, denunciar, que para eso estamos. Estamos para ayudar a todas las víctimas que pueda haber, sea cual sea su edad, y evidentemente a las adolescentes también. Pero por eso este programa se abrió no solamente a las propias adolescentes, sino también a los familiares, porque en muchas ocasiones no sabían qué hacer o cómo hacerlo mejor. Entonces, precisamente, este programa está abierto para todos.
¿Y no habría que dar un paso más allá en la educación? Claro, en España tenemos un problema para ponernos de acuerdo con la educación, en un plan de educación hace siglos, y pedir peras al olmo pues parece complicado, pero es que yo creo que habría que dar, lo que apuntaba Begoña, desde las escuelas, desde los colegios, desde niños, visualizarles a todos, cómo son las cosas y cómo
lo
la mujer...
Lo que decía Victoria y a los chicos.
Sí,
eso
no,
que te parece tan normal, no lo es.
No, precisamente quizá antes que a las chicas decirles, oye, no, que tú estás al mismo nivel y no tienes que estar por debajo en ninguna relación de trato entre hombre y mujer, a los chicos. O sea, el problema de la educación es que desde niños y también los medios de comunicación, si observamos, yo soy muy crítico, con las series incluso de niños a veces que siguen reproduciendo roles y esquemas machistas. Y hemos mejorado mucho. Yo, dentro de mi pesimismo de hoy, la mujer en España, pues no se compara con la de hace décadas. Ha dado un paso al frente, se hace respetar, pero luego cuando se traspasan los límites de la violencia es donde seguimos teniendo el problema, que ahí o se da pasos al frente en educación, en sensibilización a través de medios de comunicación, en más ayudas a la hora de romper la barrera del miedo. Me ha parecido muy interesante lo de también concienciarnos todos de que quien calla de algo que puede estar viendo es cómplice,
¿no?
Entonces, a mí me parece eso que deberíamos también visualizarlo. Oye, no, que sí, que sabemos que ahí hay un problema, pues por lo menos o ayuda de una forma o da el paso con la administración de otra, ¿no? Pero volviendo a la educación, ¿no habría que dar un paso también para, no, que una asignatura? Yo creo que una educación integral que los valores desde niños fueran claves a la hora de, del respeto y que eviten la violencia machista.
Uh-huh. Sí, evidentemente tenemos que seguir trabajando. Yo no soy, yo quiero ser optimista. Sé que no es un proceso rápido ni sencillo, pero estoy convencida que vamos a acabar con esta lacra social. En el ámbito educativo, pues evidentemente es uno de los pilares fundamentales donde hay que actuar. Así lo estamos haciendo. En la Comunidad de Madrid, estos talleres que mencionaba antes no solamente van dirigidos al alumnado, sino también al profesorado e incluso a las asociaciones de padres y madres. ¿Por qué? Porque entendemos que no puede ser la igualdad, la prevención de la violencia de género, no puede ser cuestión de un taller de una, dos, tres o cuatro horas. Tiene que estar integrado en todo el profesorado, de tal manera que esa formación, ese principio de igualdad que debe regir, esté impregnado en todo el profesorado y que esté presente en todas las asignaturas, es decir, desde matemáticas hasta cualquier otra asignatura. Entonces, por eso estamos actuando en diferentes ámbitos dentro de lo que es la educación madrileña. No obstante, seguimos trabajando. Yo sí quiero ser optimista, las cifras son terribles, pero como decía al principio, es que una sola mujer asesinada por violencia de género es algo intolerable en una sociedad como la nuestra. Es que no lo podemos permitir y desde luego tenemos que seguir trabajando para que esa cifra sea cero. Mientras tanto, no nos podemos rendir ni los poderes públicos, ni la sociedad, ni nadie que considere pues que esto es realmente algo intolerable y algo que no podemos consentir en una sociedad democrática.
Y más allá
como
de las
la
víctimas finales, las cifras de denuncias siguen creciendo también. Uh-huh. Es decir, se muestran más partícipes las mujeres a denunciar, aumentan, aunque luego se sustancien o no en denuncias formales, en maltrato físico real, esa sensación de que la mujer ha dado un paso al frente también y rompe la barrera del miedo, ¿crecen las denuncias?
Sí, anual. Actualmente tenemos, teniendo en consideración los últimos datos, pues efectivamente en la Comunidad de Madrid se han incrementado las denuncias en casi un 25%.
Muchísimo.
En el primer semestre de 2017 en relación al primer semestre de 2016. Eso es un dato positivo en tanto en cuanto supone que las mujeres están rompiendo esa barrera. También se han incrementado las órdenes de protección que se han concedido. Se han incrementado en casi 10 puntos porcentuales las órdenes de protección concedidas en 2017 con relación a 2016, y creo que estos son, dentro de la gravedad del problema que estamos hablando, creo que es un paso positivo, creo que el mensaje está llegando a las mujeres de que estamos para ayudarlas, de que hay recursos para ayudarlas, que estamos coordinados para ayudarlas, y entiendo que es una buena noticia en el que las denuncias se hayan incrementado en este último año.
Y señora Moreno, al hilo de ese incremento en las denuncias, especialmente en el caso de los jóvenes, de las jóvenes,
también se han incrementado. No hay tanta denuncia en mujeres jóvenes, pero sí se han incrementado el número de denuncias y las órdenes de protección también concedidas a adolescentes víctimas de violencia de género también se han incrementado en la Comunidad de Madrid.
Y otra cuestión muy ligada a esto que estamos comentando, porque al final vemos que de esos 43 casos de muertes por violencia machista en España, muchos de ellos eran los agresores eran personas que habían violado esa pues la orden de estar a una cierta distancia de la persona afectada, y eso, claro, ¿cómo se sustancia esa historia? Habrá que pedir otro tipo de medidas que sean más eficaces, de manera que los agresores no puedan materializar las agresiones de las que han sido ya por las que han sido condenados.
Uh-huh. En la Comunidad de Madrid no ha sucedido esta cuestión en este año, es decir, de las 8 mujeres asesinadas, 6 de ellas no habían siquiera presentado denuncia. Por eso incido tanto en la necesidad de que denuncien, pero no solamente ellas, sino el entorno. Es decir, Y las otras dos víctimas, seis de ellas no habían ni siquiera presentado denuncia, y dos de ellas sí que tenían una orden de alejamiento, pero habían facilitado, al parecer, según las investigaciones policiales que se llevaron a cabo, habían facilitado, el acercamiento del agresor. No se trata en ninguno de los casos de responsabilizarlas a ellas, claro, bajo ningún concepto de esa cuestión, precisamente por lo complejo que es la violencia de género, por lo complejo las situaciones de miedo, de dependencia, de múltiples factores que pueden intervenir a la hora de que una mujer se comporte de esa manera. La violencia de género no se puede explicar con un solo factor que determine el modo de proceder.
Y tampoco hay un perfil, porque parecía, no, cuando se empezó hace muchos años a hablar de violencia de género, parecía que era un problema de clases bajas, de gente que a lo mejor no tenía recursos económicos o no tenía un nivel educativo importante, y ahora está claro que no entiende ni de nacionalidades, ni de clases sociales, ni de cultura, ni de nada más.
Uh-huh. Sí, así es. No hay un perfil de maltratador. Hay desde maltratadores con estudios universitarios a un trabajador en una empresa de construcción hasta... No hay un perfil.
Pero mi pregunta de antes en torno a qué estábamos haciendo mal, me refería a nivel social, no solamente a los poderes públicos, sino también a nivel de sociedad, es porque basculamos toda la labor que se está haciendo sobre la mujer, prevenir que la mujer, advertirla, que no consienta en determinadas situaciones desde la adolescencia. Cuando psicológicamente y sociológicamente está estudiado que los varones que conviven en su casa con situaciones de violencia de género, sean estas simplemente psicológicas, repiten luego en la edad adulta los mismos patrones que vieron de niños. No está enfocada toda la prevención de la violencia de género en advertir a las mujeres de los riesgos que corren y no en educar fuera de lo que es el ámbito familiar, es decir, en la escuela, a esos varones en los derechos de todos los seres humanos, incluidas las mujeres. Porque claro, los talleres que están haciendo con las adolescentes es con las chicas, para decirles, no dejes que te quiten el móvil, no dejes que te prohíban salir con los amigos. Hay que educar al varón. Es que es el varón el que mata, siento decirlo.
Sí, me he debido explicar mal. A ver, los talleres que se realizan en centros de primaria, secundaria, dirigidos a alumnado, a profesorado, a asociaciones de padres y madres, están dirigidos a todos, chicos y chicas, profesores, profesoras, madres y padres, los talleres. Luego, evidentemente, para la atención a esas adolescentes que son víctimas de violencia de género, contamos con una unidad de atención a esas adolescentes que son las víctimas de violencia de género y también a sus familias. Entonces, evidentemente, y la sensibilización no solamente se está dando a mujeres, sino que se está practicando con profesionales de todos los ámbitos, ámbito sanitario, personal de fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales que están en contacto directo con estas víctimas. Entonces, una cosa son las acciones de sensibilización que se pueden dar en los centros educativos, que evidentemente no están dirigidas a niñas, están dirigidos a todos y basados en principios de igualdad de oportunidades, de prevención de la violencia de género. No son talleres dirigidos a chicas, y luego contamos sí con una unidad de atención a adolescentes, a chicas que ya son víctimas de violencia de género. Ellos no son víctimas de violencia de género conforme a la legislación vigente.
Yo, si me permite salir, pido, porque lo que comentaba Begoña antes de la transversalidad, no solo de los maltratadores, yo también entendía que te referías a las víctimas, que teníamos un arquetipo de una mujer a lo mejor sin estudios, sin posibilidades económicas, y ahí es donde iba yo, que a lo mejor sí que esa, desgraciadamente, víctima se ha ampliado en cuanto al sector social y económico de origen, pero quizás sigue